para hacerle, pero él está ahora enganchado y preocupado por los niños en los restaurantes. Decime si no.
Totalmente.
Estás enganchado con eso.
Es un tema completamente importante para mí.
Es un temazo, es un temazo para los que tienen hijos chicos, pero parece que es más grave todavía para los que no tienen hijos chicos en estos momentos, porque uno se olvida de eso y ya la tolerancia se te pasa y querés que el chico se calle y querés que el padre le diga que se calle o que se lo lleve a la casa. 11, ¿cómo era?
11-65-84-08-70.
Ahí está, ahí nos pueden escribir. Se acaba de acordar, o por lo menos nos estaba por contar, una anécdota que le pasó hace 15 días, Alejandro.
Sí, hay muchas, digo, y lo primero que diría es, creo que ni la postura de Pietro ni la mía, que son en este tema, como en muchos otros, concordantes, tiene que ver con la memoria o con la falta de memoria respecto de la infancia de mis chicos.
¿Qué pasó hace 15 días? Porque yo que me explique lo que está bien o lo que está mal, ya me cansé.
Hace 15 días fuimos a cenar con mi hijo menor, que no vive con nosotros, que es grande. Y en el restaurante había una mesa familiar en la que un abuelo se divertía provocando a un niño pequeño que cada vez que el abuelo lo provocaba, gritaba unos alaridos ensordecedores. Ensordecedores. Al tercero, mi hijo miró como diciendo, ya basta. Empezaron a insultarlo desde esa mesa, pero insultarlo con una agresividad y un vocabulario inauditos.
¿A tu hijo?
A mi hijo y luego, por supuesto, también a nosotros.
¿Pero dónde
dos
estaban comiendo? En un...
Nada, no importa, era un restaurante.
¿Y se mandaban así insultos?
No, nos insultaron, pero intensamente. Wow. Y cuando se fueron, se pararon al lado nuestro para insultarnos en una cosa que expresaba la misma conducta respecto de los otros que la que habilitaba ese vínculo con el chico. Digo, son conductas irrespetuosas cuando no se considera la existencia de los otros. Eso está funcionando hacia adentro de los grupos familiares. Digo, del mismo modo, hace una semana fuimos a cenar con mi nieta, que tiene 3 años, en una cena estupenda en la que jugamos toda la noche, nos divertimos, nos reímos, la pasamos bien.
Pero
en
tu
un
nieta
restaurante
no es como los demás chicos.
No, es como muchos otros y depende. Y el juego y el volumen no salió del espacio que teníamos asignado, que era nuestra mesa.
Viste que
es posible.
Ahí tenés la anécdota perfecta, pero viste que uno siempre cree que los hijos de uno son distintos a los hijos de los otros, ¿no?
Sí, los míos son así como los de la familia de Alejandro, pero por 30 minutos.
¿30
claro,
minutos?
Claro, al minuto 31 ya no. Con lo cual ahí tengo un manejo que me permite 30
no
minutos de
comer
perfección.
En 30 minutos, tranquilo. ¿Qué haces después?
No voy.
No va, no, directamente.
Vas a sitios familiares,
claro,
con chicos.
Adaptados.
Donde
él prefiere
eso
no ir, sino ese lugar donde los
sí,
encierra.
Sí, sí, sí. Eso es, esa fantasía de Gran Hermano rara donde hay circuitos cerrados de televisión y otros, o juegos o demás.
Bueno, Alejandro, lo voy a volver a decir. Hoy vino a decirnos lo que está bien y lo que está mal, claramente. Ahora ya está, podemos hablar de inversión un ratito.
Pero, por supuesto,
que,
yo,
o
yo,
lo
yo
que
yo
la
nunca,
gente
yo
quiera,
no, yo no
Rafa.
Ningún tema, ¿eh?
Lo que la gente quiera, lo que la gente quiera contarnos, lo que la gente quiera preguntar. ¿Qué?
Silvana de la Quiaca dice, uno de los mejores inventos son los restaurantes con pelotero.
Claro, sí, los peloteros, ¿siguen existiendo los
sí,
peloteros,
sí,
chicos?
Sí,
dependemos
sí
de
¿sí?
ellos.
¿Dependemos de los peloteros? Totalmente. ¿Sí? Ahora no se come, guau, qué rico, ¿no?
Hay que encontrar.
No siempre se esmeran, digamos.
Pero le podemos decir eso cuando nos molesten Pietro, Alejandro. No, vayan a un restaurante con pelotero, ponele.
Pero es tan fantástico, vos lo dijiste bien. Normalmente en esos restaurantes no se come bien, pero porque el objetivo no es comer bien, el objetivo es otro. El objetivo es tener a alguien o un lugar
donde tener a los chicos.
Eso, exactamente. Así que bueno, está muy bien.
Fernando dice, lo banco a Pietro. Dice, cuando mis hijos eran chiquitos me he ido de un restaurante sin cenar porque uno se puso fastidioso y solo una vez no me quisieron cobrar. Fue en el año 93.
11-65-84-08-70.
Hay mucha gente que piensa tan mal como Pietro y como yo, ¿viste?
Hay mucha gente que a la que le molestan mucho los chicos chiquitos, ¿no? Y sobre todo si hacen ruido y si corren y los desconcentra de las conversaciones. Y
sobre todo en los países anglosajones.
Que son más estrictos.
Pero hay lugares donde realmente no es tolerada la presencia de los niños en los restaurantes. Es notable.
Y carteles.
Sí, sí.
Que no podían entrar menores de X edad.
Mira vos.
¿Sí? A mí me asombró que sí pueden entrar mascotas, pero no chicos.
Bueno, es cierto, muy buen punto, muy buen punto.
En Europa decís...
En Francia eso es muy habitual.
Sabés que hay hoteles también donde no se puede llevar chicos y cada vez
pero
es más.
Pero yo lo que creo es que es una cuestión de adaptación a las reglas de un ámbito determinado. Quiero decir, hay restaurantes en los que está bien ir con chicos y que haya ruido y no sé qué, hay otros en los que no, hay hoteles en los que está bien y otros que no. Quiero decir, me parece que el problema es la gente que no entiende a veces que va a un sitio habilitado, estimulado para que haya chicos y se molesta por el ruido, y otra gente que no entiende, que va a sitios en los que los chicos deben comportarse de otro modo y no lo hacen. Digo, me parece que no hay una... No es ni sí ni no, es dónde, cuándo, por
está
qué, cómo.
Está cambiando, se está tranquilizando. Decime, Rafa.
Dale, Rafa. Mariano, no, pero es que no va por ahí. Mariano Villacrespo, considerando que el dólar está volátil, te pregunta si es conveniente bonos a largo plazo o los
sí,
cortos.
Sí, salimos del restaurante de los niños. No podíamos salir del restaurante. Estaba encerrado con los niños que me gritaban y con Alejandro que estaba tratando de no ser agresivo con los padres, pero no los aguantaba más. Dale, Fausto, ¿qué hacemos?
Mira, bonos a largo plazo son interesantes cuando uno está pensando en mantener el ahorro por mucho tiempo, ¿no? Ahora, si vos vas a invertir con bonos a largo plazo como si fuera un dólar, ten en cuenta que se va a mover mucho más que cualquier otra cosa, ¿no? Es un bono que tiene mucha más volatilidad. Pero si vos decís, mira, yo quiero tener este ahorro para mi jubilación, por ejemplo, o para eventuales futuras vacaciones dentro de 5 años que me quiero ir al otro mundial, bueno, por ahí sí, ahí sí lo veo, ¿no?
Fausto, siempre
las inversiones uno tiene que tener en claro para qué lo quiere usar. Es muy importante eso, ¿no?
Te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué no hay inversión extranjera si se supone que las inversiones iban a llover?
Se están preguntando en el gobierno eso de hace...
Ah, ¿no saben? Ay, perdón, no sabía que no se sabe por qué. Entendí que había algún tipo de razón. Viste que siempre dicen el déficit fiscal, no hay seguridad jurídica, la volatilidad de los mercados, correcto, qué sé yo. Pensé que tenían claro.
Inflación.
No,
Inflación.
Es que es un buen punto.
Pero está bueno, si se lo están preguntando en el gobierno estamos mal, porque ellos no tienen idea de...
No, yo creo que sí tienen idea. Lo que ha pasado en Argentina es lo siguiente. El programa original del gobierno implicaba la inversión extranjera directa.
Sí, señor.
¿Por qué la implicaba? Porque necesitaba mayor inversión que el sector local no le podía dar para crecer lo suficiente como para licuar mucho los problemas que tenía la economía argentina. Entonces la idea era un gradualismo un poquito de paso más fuerte, en el cual el crecimiento te ayudaba a sobrellevar los problemas. Esa inversión extranjera directa no vino. Ahora, que la pregunta es por qué, pero yo tengo varias razones por las cuales no vino.
Así fáciles de entender.
Sí, básicamente la inversión extranjera directa no entiende el 20% de inflación.
La inflación, bien lo adelantó Matías.
Es un clave. Ayer estuve reunido, por ejemplo, con algunos empresarios de afuera, y uno me dijo, no entiendo cómo funcionan con 20% de inflación.
Pietro lo sabe bien seguramente esto porque recorre el mundo todo el tiempo y además muy cerquita tenemos a Brasil que no tiene inflación, ¿no? No se entiende bien.
Es un tema, yo a veces me sorprende. Los 25 años pasados acá todavía no logran hacerme entender ciertas cosas. O sea, intento, pero no lo logro.
¿Cómo hacemos para sobrevivir con esta inflación desde hace tanto tiempo?
Exactamente. ¿Y cómo se hacen los negocios? Vos pensás que el señor que viene de afuera dice, voy a poner una fábrica en Argentina. Ponele. Y bueno, la fábrica la voy a poner, no sé, tanta plata, la pienso recuperar en 10 años porque pienso vender tanto, porque este va a ser mi ganancia, esto va a ser lo que voy a gastar en trabajadores, esto va a ser lo que voy a gastar en máquinas, esto va a ser lo que voy a gastar en impuestos, etcétera. Con ese cálculo tan obvio para el que tiene que invertir, es muy difícil hacer cuando tienes inflación. Porque si tengo inflación, que me puede ser que en el primer semestre gane o pierda, en el segundo semestre pueda ganar o perder, y eso a 10 años vista es imposible calcular. Entonces, ¿por qué va a poner plata hoy pensando en un cálculo de 10 años cuando no se puede hacer?
Esta es para ustedes la principal razón.
Es la más obvia.
La inflación que
ponele
no baja.
Que vos venías al inversor extranjero y le decís, te explicaba la inflación y el tipo te entendió porque vivió alguna vez en algún país latinoamericano y la entiende. Ponele, Pietro. Dice, bueno, viví acá 25 años y la entiendo, más o menos la entiendo, voy a invertir, voy a pensarlo más allá de la inflación. Bueno, ahí se encuentra con otro problema. Y es que tiene muchos impuestos, En el ranking impositivo, Argentina es el número 2 del mundo. El número 1 son las Islas Comoros, que están en África, y que es un paraíso tropical, la verdad que no sé si hacen muchos negocios ahí. Pero es el país que más impuestos le cobra a las empresas, de todo tipo. Muy por encima de Suecia, Suiza, los noruegos, los alemanes, etcétera. Y además muchos impuestos son impuestos ninjas, están escondidos adentro de las cosas, ingresos brutos, los municipios que te cobran por todos lados, el CIRCREP que saca plata primero te saca plata y después dice para qué la va a usar. Todas esas cosas hacen que el inversor extranjero diga, para ¿cómo? Explícame de nuevo el tema impositivo. Hay impuestos que son rarísimos para el mundo, los impuestos sobre el trabajo, aportes patronales, etcétera. Viene gente y dice, pero yo tengo que contratar gente, voy a contratar gente, ¿y me cobran por contratar gente? Sí, te cobran. Bueno, pará, eso es medio raro. Ya, ese es el segundo punto.
Un punto que con la reforma tributaria no cambió, digamos, esa es otra parte del gradualismo gradual.
Exactamente. La reforma tributaria en realidad sí apunta a cambiar eso, pero microscópicamente. Entonces, bueno, ponele que en 20 años te resuelva, pero vos querés inversión extranjera hoy.
No, todavía no. Con estos impuestos no.
Esperá que la reforma tributaria entre a andar y por ahí puede ser. De hecho, fíjate una cosa importante. La reforma tributaria, medio que es un abandono de eso, porque lo que está haciendo es bajando mucho más los impuestos a la reinversión de utilidades local. En lo que le está diciendo es, bueno, ya que los que están invirtiendo son los locales, le voy a dar beneficio a los locales de que inviertan más, porque el extranjero todavía le está costando. Y después el tema regulatorio, que es complicadísimo en Argentina.
Una pregunta, ¿también puede haber habido alguna idea un tanto ingenua de lo que es la inversión extranjera directa, que cambió mucho en los últimos 20, 30 años?
¿Parte de quién? ¿Del gobierno?
En los 90 las empresas desembarcaban, venían con fierros, te ponían la marca, decían llegamos, acá está. A mí, me comentaba, charlaba en un congreso en el que estuve, me decían, ojo que son otros, ahora quieren asociarse, financiarte a través de un bono,
sí,
quizás meterse en una organización de propiedad participada.
Los inversores.
Exactamente.
Los inversores, pero estamos hablando de gente que a ver, de muchos CEOs, de mucha gente estudiosa, no sabían que había cambiado la inversión. No saben.
No está tan claro, porque estábamos tan aislados del mundo que entender ese funcionamiento es difícil. De hecho, es muy cierto lo que dice Matías. Las experiencias que nosotros tuvimos en la consultora sobre empresas que vinieron a la Argentina no era para instalarse, era para asociarse con otra o comprar otra que ya estaba funcionando o comprarla mayoritariamente, pero querían tener un socio local. Eso es muy importante, es algo que se aprendió con el tiempo internacionalmente. Es mejor tener un tipo ahí que entienda cómo funcionan las cosas que llegar y decir, explicarle a nosotros cómo funcionamos nosotros.
Clásico de hacer negocios en China, ¿no? Que es la moda últimamente de las empresas. ¿Cómo llegó a China si el idioma sé hablar, la cultura es cualquier otra, vienen de un... bueno, el Estado es inentendible para un occidental, sin un socio local no me muevo, digamos.
Claro, era la vieja escuela, que ojo, los chinos la están aplicando.
China. A ver, espera. Pero bueno. A ver, ¿y qué podemos hacer en el corto plazo para que lleguen las inversiones?
Bueno,
¿sabe alguien del gobierno?
No, yo creo que haciendo? Ahora se están dando cuenta de cómo es eso. Y ahí se encuentran con otro problema. Y este es un problema para mí realmente serio. Que es que las empresas argentinas hoy son muy chiquitas. Muy chiquitas. No tenemos empresas grandes en Argentina. De hecho, Chile tiene más grandes empresas que nosotros. Hablando también, ¿cuántas empresas grandes hay en Argentina?
¿Y por qué tenemos que tener empresas grandes para, bueno, que vengan a invertir? Porque, ¿tienen que asociarse a nosotros?
Porque un monstruo, poner una empresa monstruo que dice, yo para invertir en Argentina no invierto menos de 200 millones de dólares, y no hay empresas de 200 millones de dólares en Argentina. Son muy poquititas. Nos ha pasado muchas veces que viene una empresa y dice, yo tengo 100 millones de dólares para invertir en una empresa de tecnología. Mira, no, pero tenemos una.
¿Qué se está haciendo entonces para que vengan las inversiones extranjeras?
No, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que creo que va a pasar es que vamos a tener que hacer cosas previas a que venga la inversión extranjera directa. Va a haber que avanzar más con temas de reformas locales. En el tema de empresas también va a haber que empezar a ver cómo se empiezan a fusionar las empresas locales, fondos de inversión que por ahí no vengan a invertir directamente, pero sí vengan a hacer empresas más grandes. Por ahí en vez de tener 25 empresas chiquitas, tener dos grandes. Y eso, todo ese proceso va a llevar tiempo también, ¿no? Por eso creo que la inversión extranjera no es que no va a llegar, sino que va a llegar gradualmente, como el programa del gobierno.
Bueno, ¿qué nos está pasando? Rafa, estás recibiendo muchos mensajes. Uh-huh. Yo recibí la data de la sensación térmica actual, que ya superó la expectativa de hoy, uh-huh, porque hay 31 grados de sensación térmica. Facaldo, Pietro, Fa caldo.
Y es verano.
Estamos en verano, es febrero. Y la gente escribe, ¿a dónde te escribe?
Al 11-65-84-0870, hay una pregunta de economía doméstica.
A ver.
Ezequiel de Junín, en la provincia de Buenos Aires, pregunta si es conveniente sacar ahora un crédito teniendo en cuenta el gran interés que tiene. El préstamo él lo quiere para comprar un camión e independizarse en este momento.
Bueno, hay que ver muy bien el préstamo. Digamos, cuáles son la tasa, las cantidades.
Bueno, él está diciendo que es alta la tasa.
Si es muy alta la tasa, no hay que anticiparse, ¿no?
¿Mirar bancos públicos, quizás?
Mirar bancos públicos, mirar otros bancos. Es como el préstamo, es lo mismo que cualquier otro producto. Si en tu supermercado no te gusta el precio, anda a ver otro. Claro. Por ahí te da un mejor precio.
Atento a programas de leasing y de crédito productivo de bancos públicos que todavía, el año pasado algunas estaban sensacionales, todavía sobreviven algunos programas de tasas bajas.
El de leasing es un instrumento muy interesante para aquel que tenga que invertir en maquinaria, en camiones, en esas cosas, ¿no?
Es una especie de alquiler, pero tenés la opción de quedarte con el camión, en el caso de Ezequiel.
Exactamente. Entonces,
y que vaya a los bancos públicos, está diciendo Matías.
Que haya bancos públicos, puede ser, que haya otro banco, que averigüe precios, es como cualquier otro producto, ¿no?
Dale, Rafa.
Varias preguntas. Alguien va a viajar a Brasil y pregunta cómo conviene pagar allá, con tarjeta de crédito y esperar el cierre de la tarjeta o jugarme al cambio del día del débito allá.
Es verdad eso, ¿no? Bueno, a ver. Uno no sabe cómo pagar situación afuera cuando va afuera, si pagar con la tarjeta, si pagar con lo que cambió.
Te voy a dar tres tips sobre eso. Uno es, si te ofrecen, si te llegas a ir a parar en Uruguay, se te dicen en uruguayos o en dólares, elegí dólares.
Elegí dólares. ¿Escuchaste, Pietro?
Con mucha atención.
Yo siempre elijo la moneda local.
Tengo mucho respeto a los
economistas. Soy una nava, lo dije.
Podría explicar por qué. Porque el banco te hace el doble cambio. Te cambia de uruguayos a dólares y de dólares a uruguayos. Te cobra dos comisiones. De otra manera, no son.
Perfecto. O sea, entonces elegí una, dólares.
Dólar.
Bueno, siempre hice todo mal. Muy bien esa pregunta. Un tip, hay que elegir dólar.
Segundo tip. Ojo que si vos tenés dólares en tu cuenta y pagás con la de débito, te sacan de la cuenta de dólares.
Ajá.
¿Está? O sea que por ahí, si vos estés juntando dólares y para ahorrarte, ibas
con
a
la
así
de débito, no, entonces. Con dólares, no, con
depende,
la de
cómo, depende cómo lo hayas pensado vos. Si vos seas los dólares para comprarte la casa, no lo hagas.
Está bien.
Porque te lo sacan de ahí. Hey. Ahora, si vos estuviste ordenando diciendo, mira, yo quiero gastar tanta plata en Brasil, es una buena opción esta, ¿eh? Sí. Y voy juntando dólar tras dólar en mi cuenta de banco. Y después voy y pago. Ahí te conviene siempre pagar con la de débito. Y bueno, yo sé cuánto gasté, mandé el presupuesto, tenía ahorrado ponerle $1,000 para gastar en Brasil, pagás con la débito y te va a salir siempre esa cuenta y lo gastaste.
¿Tenés otro tip? Porque tengo una pregunta. Si estás en Estados Unidos, dólar o pesos.
Si estás en Estados Unidos, dólar o pesos, ahí te convienen los pesos. Si te lo cobran en pesos directamente, te convienen los pesos.
A veces te dan la opción.
A veces te dan la opción. También fíjate a veces el cálculo, porque el tema es, como es tu tarjeta, si la tarjeta es local,
la tarjeta es de acá, claro.
Te va a tomar los pesos directamente.
No tenés tarjeta de Estados Unidos.
Lo que pasa es que a veces, cuando haces eso, tenés que mirar el tipo de cambio que te están cobrando. Cuando te dicen pesos o dólares, pesos, fíjate que no te estén matando con el tipo de cambio.
Pero no es la tarjeta la que decide el tipo
de
cambio.
Pero la empresa te hace la cuenta, dice, yo te facturo en pesos directamente. Ahora, cuando te facturo en pesos, por ahí te puso 25 de tipo de cambio y vos, $100 o 2.500 pesos. No, $100.
Ah, y le tenés que preguntar a cuánto está el
dólar. Claro, ¿cuánto es en pesos?
Ah, pero mirá las preguntas. Nosotros vamos de lo macro a lo micro con Fausto Espotorno. Le voy a deber la vida, porque le estamos preguntando todo, ¿viste? Yo le dije, yo le avisé, Dios existe, bueno.
Más,
de ahí
más
bajamos, dale.
Tengo 5.000 pesos. ¿Me conviene esperar al día 18 para las LEVAX o entrar en un bonar?
¿Por qué el día 18?
Porque ahí se emiten las LEVAX.
Ah, estoy muy lejos de las LEVAX. Pero mira cómo sabe. ¿Quién es? ¿Cómo sabe?
Alcides, que
está. Muy bien, estamos siguiendo todo. Dale.
Pero hay mucha gente que está haciendo las LEVAX. Hay muchísima gente.
Sí.
¿Cuándo se emiten?
¿Cuál es la otra opción? ¿Esperar al 18 por las LEVAX o
entrar en un bonar?
Bueno, te conviene esperar las LEVAX. Porque la buena te van a cobrar comisión. Entonces, descontar la comisión y...
Para los que no saben de qué se trata, es otro bono.
Es otro bono. Es otro bono corto. Lo que pasa es que cada vez que vos vas a comprar a una sociedad de bolsa, que no está mal, o un banco, te van a cobrar una comisión. Cuando entras en LEVAX no te cobran comisión por las LEVAX.
Pietro, cuando estás afuera, ¿cómo pagás vos? ¿Pagás con... Pues, en distintos países. ¿Pagás con tarjeta? ¿Pagás en efectivo? ¿Qué haces vos que viajás mucho?
No, con la tarjeta.
Con la tarjeta. ¿Y pagás en dólares? O no tenés ni idea.
No
me fijo. ¿Sabés que eso pasa mucho? Porque lo tenemos acá, Fausto, le preguntamos todo. Pasa mucho que uno no se fija. Hay que fijarse, porque tampoco es vacaciones, si estás de vacaciones.
No, yo estoy de acuerdo con vos, pero se ha transformado en algo tan complejo todo este asunto de tarjeta, de interés, de cambio, de no cambio, que le bugs, que los bonos, que no sé qué, que no sé. La verdad es un mundo en el cual no es que yo no quiero entrar, no puedo entrar. Y mira que yo estudié economía, no es que, a ver, que estoy ajeno, sí. Entonces quiero decir, eso, este tema es para los técnicos. Entonces, cuando yo escuchaba, no, pero lo digo en serio, pero nosotros somos unos pobres víctimas de este sistema. Y
por eso tenemos que saberlo, Pietro.
Sí, pero sí, mire, por más que le demos vuelta, no puedo utilizar una frase italiana que lo simplifica mucho, pero por más que le demos vuelta, siempre gana la otra parte, en algún punto.
Nihilismo financiero, el de
un nihilismo financiero. Sí, financiero, no, absolutamente.
A ver, eso,
sí,
pero sí. Pietro da un punto que para mí es muy importante. Saber finanzas es muy importante porque es el cuidado de tu ahorro, el fruto de tu trabajo. Entonces, si no lo cuida vos, no te lo va a cuidar nadie, como todas las cosas. Ahora, es cierto que cuando uno tiene que invertir, tiene que tratar de evitar entrar en la... en creerse cordón gecko, porque vas a salir perdiendo siempre, ¿viste? Sí. Ahora,
pero vamos a lo que nos aconseja.
Pero hay
vos
cosas.
Vos dijiste Levax, le dijiste así.
Bueno, en la alternativa que dijo el oyente.
Claro,
¿no?
Bueno, el oyente nos dijo, bueno, yo tengo 5.000 pesos, fantástico. O, no sé, una persona que tiene un pequeño ahorro, que quizá ni siquiera tiene un teléfono inteligente. A ver, ¿dónde voy? ¿A quién le pregunto?
Ya está, ya contestó, Facundo.
¿Qué hago? Fausto. ¿Dónde voy?
Ya está, vamos a ir contestando, ya dijo. Él,
¿qué
está
voy? ¿A un
tanto.
Fondo? ¿A un agente de bolsa? Que ¿dónde? No sé ni
no,
dónde.
No, bueno, vos
dónde...
no sabés nada, pero te digo sí, que el no oyente sé. Sí sabe y fue rumbeado. No,
por eso
por
digo, en inversiones se pueden tomar algunas reglas de inversiones básicas, que es distribuir las inversiones, no tener todas en el mismo lugar, invertir más o menos seguro, y si se quiere meter en acciones, que es un mundo mucho más de... Piensen en una inversión que sea buen negocio. Ahora, estar tradeando acciones, vendo hoy, compro mañana, ahí vas a perder...
Y además no tenemos tiempo, tenemos que trabajar. Fausto Espotorno está como en un consultorio hoy, desde la inversión extranjera hasta las microfinanzas, sus respuestas... Tiene respuesta para todo. Espera, Rafa, con eso, porque quiero poner un poco de inconsciente colectivo.
Sí, y aclarar un poco los tantos. El concierto es en el Coliseo. El concierto se llama La Torre de Tesla.
Pero seguiste discutiendo.
Aclaramos el tema del cumpleaños. En realidad, la última vez que Charlie tocó fue en Punta del Este, en el cumpleaños de su amigo, del Zorrito Quintiro, que
sí,
va a estar
es
esta
verdad,
noche.
Es verdad.
Y eso, y las entradas oficiales iban desde los 600 a los 1.800 pesos. Eso es oficial. Lo otro era reventa, los 19.000 más.
13.000 y pico. Sí, es una reventa. Locura. Vos dijiste que estaba en la página.
Lo ofrecían así, sí, porque es muy son muy engañosas esas páginas.
Pongamos un poquito de inconsciente colectivo.
Mamá, la libertad siempre la llevas dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar.